2. Libro de Filipenses, capítulo 2. Y quiero empezar con un texto que habla de la humildad de Cristo. Es una exhortación a todos. Dice en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estaba hablando de Cristo, un ser sumamente exaltado que abandonó su lugar con su Padre, se humilló bastante, como vamos a estudiar un poco, y después le da la consecuencia en versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Está hablando de Cristo como una persona muy, muy noble, el más noble de toda la historia del mundo. Y vamos a aprender un poco de por qué. Primero, con una breve introducción. A veces cuando salgamos evangelizando, hablando de Dios con los incrédulos, cuando se habla del pecado o del día del juicio, del encuentro con Dios después de la muerte, las reacciones están bien sorprendentes ya. Parece que ahora hay más confusión e ignorancia que nunca sobre la naturaleza de Dios y el problema del pecado. Primero, antes que nada, hay quejas en contra de Dios. La gente dice, pues Dios sí existe. Según muchos, si hay un Dios y si es bueno, ¿cómo es posible que tantas personas están sufriendo? ¿Cómo es posible que aún después de todos estos siglos hay guerras y hambres? ¿Cómo es posible que un Dios de amor pudo permitir tanta violencia y tantas enfermedades terribles? Pero más sorprendente aún es cuando hablamos del pecado personal. Es normalmente fácil con los 10 mandamientos convencer a uno que es pecador, que ha acumulado montones de transgresiones con los cuales tendrá que enfrentar a Dios. Pero muchos dicen, ¿y no me va a perdonar? Lo he escuchado muchas veces, dice, ¿no es esto lo que la fe cristiana nos enseña? ¿No es esto el trabajo de Dios, perdonar a mis pecados? No estoy inventando, hermano. Lo he escuchado. Y hoy es un buen momento de aclarar esa forma de malentendido. Examinando las Escrituras con cuidado, se ve que Dios realmente no puede simplemente perdonar ninguna forma de pecado. Unos puntos. La primera es la justicia. La justicia. Acabamos de cantar del amor de Dios. Para entender cómo es Dios, tenemos que tomar en cuenta todos sus atributos. En nuestra cultura, en nuestra música, casi todos han escuchado algo sobre el amor de Dios. Otros saben algo de la misericordia y la gracia de Dios. Todos atributos bellos. Pero para entender lo que pasó en la cruz de Calvario, es necesario también entender la justicia de Dios. Sobre todo la santidad de Dios. Por ejemplo, en Romanos 12:19 en el Nuevo Testamento dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí en este verso se cita una promesa que viene del Testamento Antiguo, donde Dios dijo, yo pagaré. Habla de Dios como teniendo ira, aunque está en el Nuevo Testamento. Y para satisfacer esa ira, Dios ha prometido pagar el transgresor. Hasta ha prometido tomar venganza. Así que, si es el mismo Dios, no solamente no puede simplemente perdonar a todos, sino que tiene que castigar a todos, con su ira. Es que hay un problema. Por ejemplo, en Proverbios 21.15. En Proverbios 21.15 dice, alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Cuando se hace juicio en un pueblo o algo, es destrucción para todos los que hacen iniquidad. Pero no somos todos en la categoría a veces de los que hacen la iniquidad. Otro problema, Proverbios 24.24 dice, el que dijere al malo, justo eres. Los pueblos lo maldecirán, le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieron tendrán felicidad y sobre ellos vendrá la gran bendición. Decir al malo que es justo, según ese proverbio, puede provocar una maldición. Pero ¿no hemos sido todos nosotros en esa categoría de malo? Otro más evidente, Salmo 7:11, si alguien quiere leer con ánimo.
Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días.
Amén, gracias, Gerardo. Dios es juez justo, dice la Biblia. David dijo que Dios es un juez justo, y un juez que está enojado con el impío. Ahora bien, un juez justo no puede simplemente perdonar a todos. Si usted va a la corte porque alguien robó tu carro y lo agarraron y todo, y el juez dice, ¡ah, te pareces un buen tipo! ¡Vaya, disfrútalo! No, pues un juez justo tiene que castigar. No hay otra manera. El juez justo tiene que castigar al crimen, al asesino, al ladrón, el violador de mujeres, el violento. Una vez reconociendo la justicia como atributo de Dios, se ve cuán defectuosa es la teología popular de nuestros tiempos. En la ley, Dios dijo que los jueces terrenales tenían que pagar con una justicia muy estricta y muy exacta. En Éxodo 21:22, por ejemplo, habla de hombres peleando cerca de una mujer embarazada. Y dice, si algunos reñieren y hirieron a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Entonces tenía que evaluar qué pasó aquí. ¿Cómo le pueden pagar lo correcto? Pero dice en versículo 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Los jueces terrenales tenían que imponer exactamente lo que era justo, ni más ni menos. ¿No será nuestro Dios igualmente estricto? Punto número dos, el escándalo. Hermanos, existe un escándalo en el Testamento Antiguo. Entre los modernos que no piensan mucho ni pueden razonar, van a pensar que el escándalo era como que Dios en el Testamento Antiguo era tan estricto y duro, tan fuerte en sus castigos. En realidad, estudiando cuidadosamente, la verdad es el contrario. En el Testamento Antiguo había muchas transgresiones que Dios simplemente pasó por alto. Es cierto que Dios destruyó el mundo en los tiempos de Noé, que quemó las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero estas son las excepciones. Dios, el Dios justo, el Dios tres veces santo, pasó por alto bastante iniquidad dentro y fuera de su pueblo. Por ejemplo, David no murió por matar a Urías, por robar su esposa. Abraham no recibió gran castigo por tomar otra mujer y no esperar que la promesa de un hijo se cumpliera con su mujer Sara. Y se pudiera pasar toda la noche hablando de pecados que Dios simplemente no castigó en el Testamento Antiguo. Es cierto que ellos tenían sacrificio de animales, pero esto era simbólico. La sangre de un animal realmente no puede expiar el pecado de un hombre. Así que el escándalo del Testamento Antiguo es que Dios no destruyó más ciudades, como hizo con Sodoma y Gomorra. El escándalo es que no sufrieron más hambres, más guerras y más plagas. Porque conociendo cómo los hombres pecan cada día, casi cada momento, los castigos que se ven en el Testamento Antiguo realmente ni estaban adecuados. Hermanos, tú y yo ni podemos pasar un día amando a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma. A lo mejor estamos fracasando en algo cada día. Punto número 3. La maldición. Para realmente entender la santidad de Dios y la justicia de Dios, es necesario entender la maldición producida por el pecado. Esto está en toda la Biblia, pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios anunció maldiciones como consecuencia. Primero, la mujer iba a tener problemas con sus hijos y con su hombre. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él enseñoreará de ti. Ahí hay una maldición que caía sobre las mujeres. Y hermanos, hasta la fecha, cuando una mujer viene a mí pidiendo consejería, casi siempre es un problema con el hijo o un problema con el hombre. No ha cambiado mucho. Al hombre dijo que la tierra sería maldecida, haciendo todo más difícil, y que finalmente la maldición de la muerte iba a tomar control de nuestros cuerpos. Gálatas 3:17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y como comiste del árbol del que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Hermano, cuando es difícil pagar la renta, cuando el auto se descomponga, cuando menos le espera, puedes saber que estamos viviendo en un mundo maldecido. Estamos caminando sobre tierra maldecida. El impacto del pecado es mucho más que se cree a veces. Después, hermano, después de vivir en un mundo cada vez más lleno de pecado, es difícil para nosotros sentir cuán sucio es el pecado. Es como un pez que no sabe cómo es sentir mojado. Si tú pudieras hablar con un pez: hey, ¿cómo te sientes ser mojado todo el tiempo? Va a decir: ¿de qué estás hablando? Porque el pez siempre está en el agua. Así también nosotros no sabemos qué es estar sucio por el pecado, porque siempre está en todos lados en nuestro ambiente. Y ahora más que nunca jamás. Estuve escuchando un pastor que dijo que si usted visita estas playas en unas semanas, que ya la gente salga a la playa, como están vestidos mujeres y hombres, hace 60 años atrás, vistiéndose así, sería o arrestado y echado en la cárcel o al manicomio. Pero ahora es normal. Y ni se nota. Después de Adán y Eva, Caín sintió cómo era recibir la maldición directamente de la boca de Dios. En Génesis 4:9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora el versículo 11 es muy importante. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Eso es Dios hablando a un hombre. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruta. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Para Caín era insoportable escuchar esa maldición saliendo de la boca del Dios tres veces santo. Pero esto es precisamente lo que el pecado merece en toda su justicia. Punto número 4 y final, la nobleza máxima. La nobleza máxima. Cuando Cristo vino a este mundo como Dios en carne, Dios y hombre al mismo tiempo, Cristo entendió todo esto de la maldición, de la santidad y de la justicia estricta de Dios. Cristo entendió que en realidad Dios no puede simplemente perdonar nada, nada. Sería un escándalo en cuanto a su justicia. Vamos a ver un texto en Éxodo 34, en el Testamento Antiguo. Moisés estaba pidiendo, Dios, muéstrame tu gloria. Y esto fue la respuesta. Dios pasando, dice Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese versículo es un poco curioso. Es extraño. Dice que Dios perdona la iniquidad, pero al mismo tiempo el verso dice que no tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo le puede reconciliar esto? Dice que tiene que castigar con justicia estricta. Y esto era un pasaje bastante misterioso por muchos siglos, pero Cristo sabía cómo reconciliarlo. Cristo, con la nobleza máxima, sabía que esto sí era su trabajo. Reconciliar el perdón con el castigo, la justicia con la misericordia. Desde muy temprano en su ministerio, Cristo empezó a hablar de su muerte como necesario. En Mateo 16, 20. Si alguien quiere leer 20 a 23.
Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Amén. Gracias, Fanny. Entonces, Cristo dijo a sus discípulos que era necesario ir. Cristo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Fue necesario. Pedro, como muchos modernos, dijo, no, pues eso, no permite que eso pasara. No, Cristo, tengo que hacerlo. Quítate de mí, Satanás. Porque Cristo entendió la maldición, la justicia. Cristo entendió lo que tenía que hacer. Los discípulos tenían que pasar mucho tiempo aprendiendo hasta por fin entró en la mente lo que estaba pasando. Cristo, con máxima nobleza, siguió firme en su propósito. Más tarde, en Juan 12, 27, dice, ahora está turbada mi alma. Entonces, Cristo estaba más cerca ahora. Estaba pensando, ¿qué va a pasar conmigo en esta cruz? Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Cristo estaba diciendo, eso es mi propósito de venir. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cristo vino para glorificar a su Padre. Tenía amor no solamente para nosotros, que íbamos a creer en Él, pero tenía amor por la gloria de su Padre, todos sus atributos, todo el escándalo. Pero cuando vino el momento, Cristo, luchando con toda su nobleza, tenía que orar sobre este asunto otra vez. Dice en Lucas 22:40, cuando llegó a aquel lugar, esto estábamos hablando del huerto de Getsemaní, cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Antes dijo: por esto vine, ¿cómo voy a pedir que me quita ahora? Más cerca, sabiendo lo que iba a pasar, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Necesitaba la fortaleza, estaba ahora muy cerca. Dice: estando él en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora realmente tenía que luchar. La maldición estaba cerca. En la maldición de Adán se hablaba del sudor de su frente, y ahora Cristo tenía sudor de sangre. En la maldición de la tierra, en Génesis, se habla de espinos y cardos, y en poco tiempo Cristo llevaría una corona de espinas. La maldición estaba llegando a él. La maldición de Adán hablaba de la muerte regresando al polvo, y Cristo estaba preparando por la muerte más feo en toda la historia del mundo. Y hermano, tenemos que entender algo, que la muerte de Cristo era durísimo, por mucho más que los latigazos, el dolor físico, los clavos, la vergüenza, eso también, eso era parte, pero esto era lo de menos. Cristo estaba preparándose para recibir todo el poder de la maldición de su Padre, porque esto es lo que exigía la justicia estricta y la máxima santidad del Creador. Y para mostrar que no estoy ni inventando ni exagerando, vamos a Gálatas 3. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Normalmente, en el pueblo de Israel, si uno iba a recibir la pena de muerte, estaban apedreados. Se habla muy, muy poco de una persona colgado en un madero. Pero cuando pasara, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A veces los hermanos de la iglesia, cuando pasan al frente para saludarnos, nos preguntan: ¿cómo están? Y digamos normalmente: pues bendecidos. Y es cierto, estamos bendecidos solamente porque Cristo estaba maldecido. Como el Padre dijo él al Padre cuando estaba en el cruz, se gritó diciendo: Eli, Eli, lama sabactane, esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, Cristo sentía todo el peso de la maldición de la ley, para ti y para mí. En su nobleza máxima, sabía que esto era su trabajo necesario, la única manera de satisfacer la justicia estricta de Dios. Por eso, hermanos, cuando Cristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Claro, nadie puede venir de otra manera. Claro, ninguna otra religión va a funcionar. Aún después de la resurrección, Cristo enseñó a sus discípulos que era esto completamente necesario. Vamos ya a Lucas 24, 21. Lucas 24, 21. Está hablando de el camino de Emaús, cuando algunos discípulos ya estaban abandonando la fe, pensando que Cristo fracasó en lo que vino para hacer, pero Cristo vino de manera que no se reconocieron y empezó a dialogar con ellos. Dice en 24:21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces le dijo, ahora Cristo está hablando de ellos, dice, ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Era necesario, era la única manera. Como algunos modernos, estos discípulos creyeron que Cristo vino para hacer cosas grandes, pero que se fracasó. Siendo ejecutado por los romanos, ya se acabó. Ya terminó el movimiento cristiano. En realidad estaba solamente el principio. Nada estaba más lejos de la verdad. Cristo vino para llevar la maldición de la ley y lo hizo con éxito. Lo hizo perfecto. Jamás fracasó en nada. En su nobleza máxima, sabía que la justicia de Dios es estricta y que tenía que estar pagada para muchos. Ya estamos llegando al fin. Vamos a Isaías 53. Isaías 53, para acabar.
Por todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Gracias, amén, gracias. Hermano Melvin, es un verso un poco curioso. En versículo 10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Cuántos de ustedes tienen un niño que diga, oh sí, yo quiero quebrantarlo? Jamás. Dios quiso quebrantarlo. Y hermanos, trata de recordar la historia de Abraham. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, y en el último momento el ángel dijo, no, no lo tienes que sacrificar, y apareció un carnero a algún animal. Pero eso no fue el fin de la historia. Muchos siglos más tarde, en el mismo monte, Dios metió la navaja en el corazón de su hijo, para ti y para mí, y para satisfacer la justicia estricta de la ley. Bueno, ¿cómo debemos de responder a todo esto? Entendiendo un poco más profundamente lo que pasó en la cruz, como la justicia estricta se quedó satisfecho, debemos de entender más bien qué feo es el pecado. Tu pecado, mi pecado, ha puesto el Hijo perfecto, el Hijo amado, en la cruz. Y ahí Cristo estaba tan abandonado por su Padre que hasta el sol dejó de brillar. Y en la Biblia, cuando vino esa forma de oscuridad, era símbolo de juicio. Por ejemplo, en Egipto, cuando Dios estaba juzgando con las plagas. Una de las plagas era una oscuridad total. Cristo estaba bajo el juicio estricto de su Padre, sufriendo la maldición de la ley. Y hermanos, hizo todo ahí, no permite que nadie diga, no, pues después se fue a ese lugar, cuando sus últimas palabras eran, consumado es. Lo hizo todo ahí. Cristo estaba bajo el juicio estricto de su Padre, sufriendo la maldición de la ley. ¿Cómo vamos nosotros a jugar ahora con el pecado? Después de ver lo que el pecado hizo a nuestro Señor, a nuestro amado. En Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, para el muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cómo va a seguir siguiendo las vanidades del mundo? Conclusión. Si tú aún estás jugando con el pecado, coqueteando con el mundo, viviendo en la indiferencia en cuanto a lo que Cristo ha hecho para pecadores, ¿cómo sabes que has escapado entonces de la maldición de la ley? Los que sí creen en Cristo Jesús quieren vivir para Él. Se van a gloriarse en la cruz y separarse del mundo. Otro verso en Gálatas 6:14 dice, está San Pablo hablando de su trayectoria después de estar convertido, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Eso no quiere decir que abandonó su trabajo. Dice que Pablo hacía tiendas con la mano y tenía un trabajo, pero no estaba involucrado en toda la vanidad del mundo. No vivía por el dinero, no vivía como antes por su prestigio entre los judíos. Dijo, yo estoy crucificado al mundo y al mundo a mí. Yo no me interesa el mundo y el mundo, claro, no quiere nada que ver conmigo. Había una separación total, gloriándose en la cruz. Si tú sigues corriendo tras las vanidades de este mundo, ¿cómo sabes que Cristo ha llevado tus pecados? ¿Cómo sabes si no están aún sobre tu cabeza todo el peso de la maldición de la ley? Último texto, Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú tienes que reconciliarte con tu Dios en ese gran día, en esta noche, por la sangre de Cristo Jesús, que fue a la cruz con la máxima nobleza para salvar pecadores, puede pasar adelante en un momento y queremos orar por ti. Es algo muy serio. Vamos a orar.